¿Qué me sé después de escuchar?
Hola, esto es ¿Qué me sé después de escuchar? Programa número 169. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando sobre Blair Witch, de los directores de You Are Next o Cacería Macabra. Una película a la cual le dedicamos un podcast allá por 2013.
Sí, ese fue nuestro segundo podcast, por lo menos el segundo podcast que compartimos, porque para los que nos escuchan seguido ya saben que antes habíamos hecho diversas pruebas. Y es una película que nos había sorprendido mucho. Yo me sigo acordando y sigo diciendo, che, qué joyita del cine de terror. Fue una sorpresita.
Bueno, a ustedes les gustó mucho la peli posterior de ellos, que es The Guest. Sí. Que a mí personalmente no me gusta mucho, pero entiendo el atractivo que tiene.
Sí, está buena, qué sé yo. No está tan buena como You Are Next.
Ni como Blair Witch.
Tampoco, pero es una buena película, me parece. Y también seguís... Es como una continuación de lo que estaban haciendo en You Are Next. Si bien no es tan exitosa, me gustó también por ese lado.
Yo la sentí muy acartonada esa película, muy posando.
¿The Guest?
The Guest.
Para mí estaba buscado eso.
Sí, claro que está buscado, pero para mí falla en ese acartonamiento.
Puede ser también que da la sensación de que debe ser una película. A veces hablamos de la sensación que te deja el presupuesto con el que contaban. Y parece como si fuese una película que salió lo mismo que You Are Next, pero intentó ser más grande. Y les quedó chico. Les quedó chico, digamos... No solo el presupuesto, sino quizás el momento en el que estaba su talento.
A mí me gusta igual, viste, ver, no sé si verlos crecer, pero cómo van tomando diferencia, tal vez el mismo género contado de distintas maneras, porque You Are Next era más una slasher divertida. The Guest era también, está por ahí, algo raro. Y de Blair Witch, tipo, yo me hice caca encima. Yo, personalmente.
Sí, sí, sí. Yo te dije, cuando salí de verla, Ale, llevaba pañales, boludo. Llevaba pañales.
Es una película muy estresante, boludo. Muy intensa.
Para mí la palabra que la define más que, si se quiere, terrorífica, es estresante o... Sí, estresante es una buena palabra, me parece.
A mí me pareció estresante. Especialmente...
Sí. A mí me causó más estrés que miedo.
Claro. Especialmente todo el último acto, que aprovecho para decir, recuerden que la idea es que vean esta película antes de escucharnos, porque la vamos a estar arruinando. Bueno, el último acto es como que sube para mí 3 escalones. Ahí es donde pasa a ser...
Va a 11, ¿viste?
Sí, sí. Pasa a ser como de una buena película que venía haciendo. Que, de nuevo, no es ninguna locura, ¿no? Pero al final me parece que ya sube. Y termina bastante arriba.
Sí, una cosa interesante que tiene la película. Si bien el guión no amerita que nos detengamos demasiado, porque claramente es una excusa para que pase todo lo que pasa. Pero lo que sí me gustó del guión es la estructura que tiene. Tiene un primer acto muy largo.
Sí.
Que, digamos, es todo el primer día y hasta que se hace de noche. Un segundo acto bastante corto, que es cuando se separan de los otros pibes y hasta que llega la segunda noche. Y después un clímax muy largo.
Muy largo. Que eso es lo que le da el estrés y el...
Porque vos
la estructura es muy ocurrente. Yo pensé exactamente lo mismo. De hecho, viene con un ritmo que vos pensás, bueno, esto debe ser... Sí, sin saber cuánto dura, pensás que la película va a ser más larga. Por la sensación que te deja el primer acto. Y
más
de repente todo lo demás pasa tipo... desde la segunda noche, desde que encuentran los... Vos pensás cuando salen y realmente encuentran todas esas figuras que... Bueno, sí, esto obviamente no lo hicieron los tipos estos que viven por acá.
Y la segunda vez que...
La segunda vez.
La segunda vez es terrible.
Es espectacular. Sí. Es que está muy bueno eso. Trata muy bien eso de saltearse como una etapa, ¿viste? Como que parece que está yendo de a poco los sustos y de repente se va a la mierda en el tercer acto.
Es que básicamente porque la primera noche, más allá de los ruidos que escuchan, no pasa nada.
No, y aparte al final...
Es todo hecho por los otros.
Casi todo, porque se supone que hay unos ruidos que no eran...
Por eso digo, más allá de los ruidos.
Sí. Y no, bueno, pero por eso digo, cuando encuentran el segundo cosa, decís, bueno, acá va a empezar el tercer acto más tranqui, que empiezan a pasar realmente cosas más sobrenaturales, y no, en media hora terminó la película.
Es que generalmente las pelis de terror suelen... Es normal que tengan un primer acto lento, que te amagan 3 veces con asustarte, pero no pasa nada y se la van guardando. Pero sí, después empiezan a dártelo en dosis hasta que se va toda la mierda al final. Si tomamos Blair Witch la primera, pasa lo mismo. Hasta que se va toda la mierda en el final, en la primera también. No sé, es corta la peli, pero los primeros 2/3 de la peli van pasando como señales, cositas.
Sí.
Y acá no, acá es casi no hay cositas hasta que de golpe explota todo.
Sí. Es como que, bueno, no se puede hablar de Blair Witch sin hablar de la original, ¿no? Que fue un hito popular, que aparte marcó como una tendencia. Esto en parte lo hablamos un poco en la primer película, de, entre comillas, Found Footage, que fue The Visit, de M. Night Shyamalan, el año pasado.
Sí. Gran peli, que me hizo volver a querer un poquito a Shyamalan.
Sí, sí, eso claramente. Y aparte, bueno, es un ejemplo de este género que, o subgénero del terror, que, como decíamos esa vez, es algo que desde Blair es una película que sorprende que hayan tantas. Y es por su popularidad, porque es claro. Un recurso difícil de usar. Siempre hay partes en todas las películas que decís, esto no tiene sentido.
Es un recurso muy complicado de sostener en el verosímil, de que te creas. Tipo, ¿qué haces grabándote cuando estás a punto de morir, boludo? Claro. Pero me parece que esta es la primera película, obviamente exagero porque la vi hace 2 días, pero la primera película que me hace sentir que, en general, salvo un par de excepciones, es bastante realista, porque lo que hicieron de los headsets, de que tengan las cámaras puestas en la oreja, hace que automáticamente sea más creíble.
Sí,
porque ellos pueden tenerla en la oreja, correr por sus vidas, y no están enfocando y haciendo foco y apuntando.
Encuadrando más que nada, ¿viste?
Encuadrando.
Hay veces que se nota que está encuadradamente desencuadrado.
Sí.
Y muchas veces también lo que sucede es que es, ¿quién la encontró? ¿Quién la editó y por qué la editó? Eso pasa un montón de veces en las cosas de found footage. Además, found footage, malo que bueno. Y, en general, pero en películas. Pero las que funcionan, funcionan
hacer del carajo. Haciendo una pequeña paréntesis, eso que acabas de decir aplica a todo.
Lo que digo es que tipo Blair Witch hizo que yo la vi un día antes de ver esta peli, no la había visto nunca.
¿En serio?
Sí.
Perdón que te interrumpa. ¿Qué te parece? ¿Qué te pareció verla hoy? ¿Te gustó?
Y con el hype que tenía de toda la vida, me gustó.
Ah, ¿te gustó?
Me hubiese gustado verla tipo, claro, sin saber un carajo. Al final me parece una exquisitez.
Yo la vi en el cine y recuerdo que no me gustó tanto y que quizás en ese momento me puse medio anti, ¿viste? Como a veces uno se pone anti de lo que es súper popular, porque nunca fui demasiado fan del terror tampoco. Y siempre me acuerdo que es más llamativa por lo que significó para el cine que como película.
Para mí es súper interesante, ¿eh? Yo la vi hace, no sé, 4 o 5 años, ponele. Me la bajé y la vi en casa.
¿Pero vos no la habías visto conmigo en el cine?
No. Ah, no, no, era re chico. ¿Qué año fue?
No, en 99, sí, quizás.
Tenía 9 años. Claro. Boludo, crecía traumado.
Claro. Sí, yo la habría visto con amigos, entonces, o algo así.
Pero como proyecto independiente, chiquito, experimental, me parece excelente.
Además, desde el punto de vista también de marketing de películas, fue muy interesante porque todos los actores que eran no actores desaparecieron.
Sí, no dieron entrevistas, qué sé yo.
Entonces eso estaba genial.
Bueno, para mí, perdón, algo que tiene Blair Witch 1 que generalmente no tienen muchas otras pelis de found footage es que, como Blair Witch 1 era mucho más independiente que todas esas películas, hasta podías creerte un poco más que era real ese material.
Probablemente es la película más barata que vimos. Cualquiera de los tres.
Y por eso hace que el found footage sea más creíble. Porque vas a agarrar
después... No pasa absolutamente nada, y eso es una de sus fuertes y también debilidades. Para mí
es el fuerte, ¿eh? Porque, no, pero más allá de narrativamente, en cuanto, no sé, a la fotografía, a lo técnico. Esta peli, si bien claramente está buscado, tiene una estética muy indie, muy sucia, se nota por momentos, es como... Se nota que hay plata.
Claro, que claro.
En cambio, Blair Witch 1 la ves y decís, si no sabes que se llama Blair Witch y lo ves en YouTube como un cassette que encontraron tirado en el medio del bosque, te lo crees, boludo.
Sí, porque no pasa demasiado nada increíble que también puedes decir, esto puede ser una estafa.
Claro.
Viste, yo qué sé.
Eso es esa clase de cosas,
viste, que ves un video de supuestamente un ovni y te queda la duda porque nunca lo llegás, nunca ves a alguien que baja y dice...
O ponele, ves Cloverfield y no te la crees porque no sabés que no vieron monstruo gigante destruyendo Nueva York.
Si bien repito lo que dijimos en The Visit, para mí Cloverfield es una de las mejores películas found footage, pero no busca lo que busca Blair Witch.
Es que por eso digo, lo que tiene Blair Witch 1 para mí es único, porque a Blair Witch le podés llegar a creer que ese found footage es real.
Sí, y... Ya que estamos hablando de esto y siempre hacemos nuestras recomendaciones, para mí la otra película que es casi tan importante como Blair Witch es Actividad Paranormal, la primera.
Sí, bueno.
Es excelente. Excelente por ahí, es demasiado. Es muy buena, es una muy buena película de terror, pero también es una película a la que se le ocurrió, como que continuó mucho las ideas de Blair Witch y las desarrolló un poco más.
Para mí es una película que tiene mucha paciencia, Actividad Paranormal 1. Tiene noches en las que te los muestran dormir y no pasa nada, y eso te genera mucha ansiedad, está bueno.
Sí, está bueno cuando las películas de terror juegan con el verosímil, porque muchas veces el terror supernatural es difícil de conectar, porque si no crees, no crees y listo.
Sí, claro.
Pero cuando pasan cosas como te lo muestran durmiendo, y después pasa algo que no sabes si fue algo que capturó la cámara mal o no, esas cosas de Actividad Paranormal están buenas, y las cosas del found footage en general hacen eso, te lo traen a la tierra, decís, mierda, boludo, puede ser.
Sí.
Bueno, antes de volver a la película, quería decir algo que me parece, bueno, en realidad es parte de la película, pero es un poco más meta, que es, para mí, parte de la narrativa que tiene esta Blair Witch en comunicación a la primera, que después podemos hablar de la conexión real, digamos, narrativa que tiene, uh-huh. Es el... O sea, esta película es del 99, pasaron 17 años, no es tanto tiempo. Lo que cambió, pasamos por 4 generaciones de tipos de cámaras,
sí,
de video caseras. Es una locura. Vos ves fotos de... Hay un momento muy famoso en donde los dos tipos que van a estar haciendo cámara en Blair Witch se filman mutuamente. Sí. Y ves que están usando esas cámaras beta que se llevan al hombro, que se usan mucho en la televisión en ese momento, que eran pesadísimas. Recontra caras, los cassettes de beta eran famosos por lo caros que eran y que se arruinaban de nada y qué sé yo, que no se podían utilizar, reutilizar demasiado, etc. Uh-huh. Y 17 años después pasamos por cámaras mini DV. Mini DV, cuando ese tipo dice que sigue usando cámaras mini DV, decís, ah, estás en la prehistoria. Esto es algo que salió años después de la original, sí, sí, de Blair Witch, que fue hace 15 años, de nuevo. Claro. Vos tenías 9 años, yo tenía 14. No fue, fue hace nada.
Sí, sí, sí.
Y fue hace siglos en tecnología.
Sí.
Después tenemos el muy buen uso de esta estudiante de cine que tiene la cámara que tenemos todos ahora, esas cámaras de fotos reflex DSLR que filma muy bien, que se tiene, sí, un lindo lente y que justifican que haya momentos en donde hay cambios de foco lindos y qué sé yo, porque te crees que la mina esta, sí, los está haciendo en vivo.
Sí, y aparte hay momentos que es muy lindo que ella está encuadrando lindo y de golpe tipo le gritan tipo, dale boluda, no te quedes atrás y se ve que la cámara como que
se sobresalta. Sí,
se sobresalta y corta.
O inclusive detalles más sutiles todavía, que es cuando alguien está hablando, está en foco con alguien que está cerca de la cámara, y empieza a hablar alguien atrás y tardan a hacer foco. Que en una, sí, película, sí, debería ser, deberías hacer foco a la, sí, persona que va a hablar antes de que hable.
Esta peli me pareció en general, insisto, de las mejores de found footage que vi. Más que nada en relación a lo técnico, ¿no? Porque muchas pelis, como dice Ale, a veces está como demasiado bien encuadrado todo,
sí,
y en esta peli yo le creí, salvo un, sí, par de momentos, qué sé yo.
Hay un momento particular que me llamó la atención y es el único que me llamó la atención tanto, si bien seguro que hay más, que es cuando suena la alarma de la chica y ve que son las 7,
sí,
y dice, qué raro, es de noche todavía, pero ¿por qué está encendida la cámara en ese momento?
Sí, sí,
si
sí,
la alarma suena después, o sea, se supone que se despiertan después de que...
Sí, pues creo que no se podían dormir en ese momento, pero también otro momento cuando la pareja B, digamos, tenemos la A son los, sí, blancos, la B son los negros, sí, y la C son los raros, ponele.
Sí. Sí. Claro, sí, es una cosa. Los rednecks.
Claro, cuando en la pareja B el hombre está como chequeando que tiene en el pie la chica, los dos tienen la cámara prendida, ¿por qué?
Sí, sí, sí.
Algo que...
Ella se la puede haber olvidado prendida porque se siente mal. Ok, ¿y él por qué la tiene prendida?
Yo leí en una entrevista, eso no justifica eso, estoy cambiando de tema. Leí en una entrevista que estos tipos pensaron en, bueno, lo que nos faltó, lo que mencionaste vos antes, Santi, que son estos Bluetooth, daban como la excusa de que una vez que están filmando y estás corriendo por tu vida,
sí,
aparte de, claro, que es más fácil simular que no, o sea, el encuadre es el encuadre al que supuestamente está apuntando a la, sí, cabeza. Sí. Una vez que está encendido y estás corriendo, es más molesto apagarla.
Sí, claro. Sí, pues tenés que mantener apretado, lo dicen un par de veces.
Claro, por eso.
No, por eso yo en general le creo mucho. Son los momentos íntimos. Los momentos íntimos son los,
sí,
que,
sí, sí, porque están filmando. Sí, o sea, quizás yo pensé que un detalle podría haber sido que cuenten que alguno de ellos son de esos obsesionados por filmar todo, sacar, claro, fotos.
Pero él...
Sí, sí. Te iba a interrumpir con otra cosa, pero seguí.
Cierro eso. Que él, el hombre de la pareja B... No me acuerdo el nombre, no tengo,
sí,
ni idea.
Sí, por ahí fanático de Instagram, ¿viste?
No, al contrario, le dice a... Le recrimina un par de veces a la documentalista, como que no se mete tanto en la intimidad. Le tira un par de palos con respecto a eso.
Sí.
Por eso me llamó la atención que él se grabe tanto.
Sí. Que si bien... Que es una de esas cosas que siempre decimos que, bueno, quizás no hay películas si, claro, si son demasiado estricto con eso.
Para, sí, mí, sí, claro, lo que también contrasta si está buena una peli de fan footage o no, es que si realmente tiene sentido que sea grabada así. Porque, por, claro, ejemplo, The Visit... Que estaba bien, estaba buena. No tenía por qué ser fan footage.
Sí, habíamos, claro, llegado un poco a esa conclusión.
Es tipo, la podías filmar de manera tradicional y tenía más sentido. O sea, tenés que intentar buscar el sentido, sí, al, sí, al recurso. Si no, se termina siendo un recurso.
Bueno, es que por eso para mí Blair Witch o Actividad Paranormal funcionan tan bien.
Funciona,
Cloverfield, sí, no tanto para mí. está bien, arranca bien porque está filmando el cumpleaños, todo bien, llega un punto que boludo, deja la cámara.
Ya, sí, sí. Pero igualmente, volviendo, defendiendo el Cloverfield, que ya dije varias veces que
a mí me encanta Cloverfield, sí, pero... Sí.
Pero bueno, es que como que llegas a la conclusión que, es del que el que está filmando es un idiota, ¿entendés?
Sí,
es
sí,
un
sí,
idiota
sí.
Que no para de filmar porque tengo una cámara y quiero filmar, ¿entendés?
Claro. Pero está bueno estos recursos que vos decís, que van encontrando los distintos directores de cómo contar esto, uno son los headsets estos, en Chronicle... En un momento la cámara... un pibe tiene telequinesis, entonces la cámara puede flotar y volar.
Sí, claro. Sí. Y aparte entonces, se empieza a obsesionar con autofilmarse, entonces tiene sentido que se acostumbra claro. A filmarse él mismo.
Sí, pero como siempre. O sea, el tema del found footage es un recurso más en la narración cinematográfica.
Sí.
A veces, como Blair Witch, Actividad Paranormal o Chronicle, si querés, funciona súper bien. Y a veces, como en Cloverfield, por más que funcione, es un poco caprichoso y es como, bueno, quisieron hacerla así.
Claro, sí, claro. Sí. Es que es un recurso que se
torna... The Visit.
Se torna prácticamente, viste, media película por lo infranqueable que es. Una vez sí. Que es found footage, ya está.
Sí, sí.
Ahora se me ocurre una que es como que se queda en el medio, que es Sector 9, que es una película que fue muy gustada.
¿Qué será found footage?
Empieza al como principio. Found footage y se va transformando.
Sí, sí.
Y se va transformando cuando ya es imposible que alguien nos esté filmando. Bueno, para terminar con el tema, digamos, técnico, entre comillas, de lo que supuestamente están usando para grabar esta película... Me dio mucha lástima lo desaprovechado que está el dron.
Sí.
Porque parece yo que van a hacer algo re raro, ¿viste? Que de repente va a subir y va a estar filmando para abajo y vas a ver como, no sé, alguien se les está acercando que ellos no
sí,
ven.
Sí, totalmente.
O algo
sí,
así.
Y cuando la chica de la pareja B va trepa el árbol para buscar el...
Eso es anticlimático, bueno, no pasa nada.
Es anticlimático y decís tipo, ok, encontraron el dron, ahora se va a usar el dron de una manera interesante.
No,
es solo una excusa para que se trepe del árbol y se caiga. Bueno, sí. Que la tire al bicho este raro.
Creo que se cae. El tema es que...
Se escucha como un grito raro. Ah, ahí, sí. Una cosa.
Lo más loco es que apenas cae se la lleva a alguien. Está bueno el momento igual, pero ¿sí? Es un poco anticlimático. Uno espera un poco más.
Algo, sí.
Especialmente porque me pareció que que viene de la mano con esto que digo, que ya quizás no tiene tanto que ver con ese momento, pero que el dron está re desaprovechado. Otro tema del que quería hablar es que esta película y también la primera Blair Witch... captura muy bien el terror posible de estar de campamento.
Sí.
Porque obviamente no pasan estas cosas, a nadie le pasan estas cosas cuando se va de campamento, pero es un momento potencialmente muy terrorífico. Y yo me quedé pensando, en las dos películas pasa esto de que escuchan ruidos cuando están en la carpa, ¿no?
Para mí lo mejor logrado de las dos Blair Witch es el estar adentro de la carpa y no saber qué pasa afuera.
Eso
es excelente.
Yo pensaba... ¿Cuál es el problema? Claro, o sea, es esa sensación de claustrofobia.
Te pueden rodear.
Claro.
Y aparte no estás protegido por una pared
física. No,
es una lona. Tipo, la pisan y te pisan la cabeza, sí, básicamente.
Sí, sí, sí. No, es una lona, o sea, es esa sensación, esa mezcla. Yo después me quedé pensando porque me parece que sí, que es de lo más barato de reproducir y sin embargo una de las cosas más efectivas y que claramente este nuevo equipo de producción se dio cuenta porque lo repiten tal cual.
Sí.
Sí, que es esto de estás en el medio de la naturaleza, o sea, sin paredes alrededor, pero con esto que decís vos.
Con la vulnerabilidad pura.
La visión completamente nula de alrededor y es como estar con una venda, boludo.
Bueno, hay una peli que también lo captura muy bien, también de found footage, que se llama Willow Creek, y es esta pareja que es un chabón obsesionado con pie grande.
Okay,
y van a buscarlo. Y hay un momento también de carpa, que es ininterrumpido, de plano secuencia de 20 minutos o 15, que es eso, de ruidos y que alguien le toca la carpa, y es un terror estresante, porque
bueno,
es posta, decís, el que se ha quedado en carpa fuera de la noche, te viene esa
sí, incertidumbre
cosa del humano de hace 3.000 años, de que puede saltar un tigre y comerte.
Es que de nuevo, para mí estar adentro de una carpa de esa forma es como ponerse una venda en el medio de un lugar que no conoces.
Para mí es peor dormir estar en la carpa que estar afuera,
sí.
A menos que haga frío o lo que sea.
Sí.
Los tipos tienen una herramienta que es muy buena que no se usa, que igual que el dron me parece que queda desaprovechada, que es la camarita que tienen puesta arriba de
un
árbol.
¿Nunca la chequean?
O sea, yo lo que hubiese hecho en ese momento es, me voy a dormir en la carpa con el iPad enfrente mío y cada 3 segundos me despierto, chusmeo un poco, me duermo.
Sí. Es verdad, eso es otra cosa que está desaprovechada porque de última, si no tenían manera de monitorearla, la idea era que iban a ver después algo rarísimo, ¿viste?
Claro.
Que hay unos gnomos poniéndola.
Sí, o que ven que las maderas se levantan solas y se arman.
Claro.
Yo me esperaba ese momento.
Pero eso queda fuera, ¿verdad?
Más que nada, eso, te presentan el dron, no se usa. Te presentan la cámara que está sobre el árbol, no se usa tampoco.
Para lo único que se usa, que es un momento medio que pasa desapercibido, pero está bien, que es uno de los tantos sustos al pedo que tiene muchos, y eso es algo que me pareció negativo de la película.
Tiene un par de jump scares de más.
Sí, sí, sí. Barato.
La
sí.
Típica,
es lo peor de la película.
La típica que y aparte es peor un jump scare cuando es falso, ¿viste? Cuando normalmente en una película de terror hasta a veces es un chiste que es solo un gato.
Sí. O tu amigo de atrás.
Es que bueno, por eso, en este caso gatos no hay, pero tu amigo de atrás, eso que acabas de decir, lo usan 5 veces. Por lo
y hay 2 o 3 que están medio juntas.
Sí.
Si el jumpscare es el monstruo, la bruja, bueno, está bien, apareció de golpe, te asustó. Si el jumpscare es tu amigo, es como, dale, boludo, no se falta.
Y especialmente si lo usás más de 2 o 3 veces. Tipo,
claro, una te la banco, bueno. Están,
una o dos.
Estabas tenso, no viste llegar a tu amigo, ok.
Sí, y también es esa clase de cosas que se pueden usar como para que la gente, el público de película de terror, no se aburra en el primer acto, que normalmente no pasa nada.
Y me parece que justamente el fuerte de la peli, como dijimos hace un rato, es lo estresante que es, no lo terrorífica, que es terrorífica, pero... Y justamente meterle 2 o 3 jumpscares por ahí, capaz es como si vos, es para dejar contento al público más...
Con menos paciencia.
Con menos paciencia, cuando la verdad que no le hacía falta. La peli hubiese capaz subido un puntito, en mi opinión, si hubiese sido más tipo The Visit, que era más puro clima. No, The Visit no, perdón. The Witch.
Claro.
Si hubiese sido tipo The Witch, sí, que era puro clima y menos jumpscare.
Lo que iba a decir es que pasa algo interesante en un momento donde ya estás podrido de los jumpscares, que fue cuando la chica de la pareja B, como decís vos, sí, sale de la carpa, está cada vez peor, y le aparece, o sea, creo que está la chica chequeando la cámara esa que pegaron en el árbol, le aparece de costado, y después volvés a la cámara y te das cuenta que la debería haber visto salir de la carpa. ¿Entendés? Es como que se materializó.
Sí, 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 sí.
Algo por el estilo.
Bueno,
que me pareció curioso, me pareció interesante, pero sí.
Algo raro de ese personaje es que se lastima en el río, que dicen que hace cientos de años una mano, tipo, tira una niña para abajo, una mano fantasma, no sé.
Sí.
Entonces, bueno, que es un río embrujado. Se corta el pie, le empieza a pasar algo, parece que tiene algo adentro, y al final era solamente un bicho.
Ahí entra una de las cosas que a mí más me interesaron de la película, que es como... Es de lo más interesante porque queda muy abierto.
Sí.
Ese no es un bicho común y corriente. Y hay más de una pista que te hace pensar que la bruja de Blair es un extraterrestre. ¿O no? ¿Eso no se les pasó por la cabeza?
No.
Cuando... O sea, primero que cuando la empiezas a ver tipo 2 o 3 veces, parece un ser.
¿Vos decís que la próxima se va a llamar Blair Cloverfield?
No, no va a llegar a eso. Claro.
Cloverwitch.
A mí me pareció que fue algo muy jugado de estos tipos que les gusta hacer cosas interesantes y raras. No, se tienen que haber acordado, boludo, cuando llegan al altillo y pasan como unas luces por arriba y dicen, ¿qué carajo fue eso? Es que parece que es un ovni.
Sí, pero estaba viendo relámpagos, un montón de relámpagos y...
A mí me parece
una
que...
Una bruja, puede hacer lo que quiera.
Sí, bueno, yo creí, tipo, empecé a unir un montón de
si
cabos.
Si quiere que la casa se dé vuelta y pegue 3 firuletes en el aire,
claro,
está bien,
la
es una bruja.
No, yo uní varios cabos, ahora les voy a decir cuáles, y me pareció que era como que te estaban tirando un poco y que quizás era una amenaza de otro planeta, ¿viste? Y de nuevo, decirse a la mierda,
sí,
porque
sí,
es una pista que ni siquiera había estado... presente en la primera, y es como cambiar un poco el approach. Primero que el ser este que ves 2 o 3 veces, que viene a ser la bruja, que no la puedes mirar directo.
Sí, súper interesante.
Súper interesante el concepto ese, y aparte las pocas veces que la ves no parece humano, parece un monstruo.
Y por momentos, más que nada, todo lo que es el diseño sonoro de la peli, que es exquisito.
Sí, sí, sí.
Cuando se escucha que el bosque tiembla, cruje, yo sentía que estábamos en Fangorn con los Ents. Tipo, yo dije, bueno, la bruja entonces es un árbol gigante que cruje.
Sí, tiran árboles como si fuera cualquier cosa.
Me hubiese gustado, o sea, me encantó la bruja, pero me esperaba como que iba a haber un monstruo o algo grande, porque el bosque como que cruje demasiado y se mueve mucho para que solamente sea un ser pequeñito.
Claro. Sí, sí. Sí, inclusive no queda claro si son más de uno, quizás.
Claro, que sean un montón, o que sí, todas las víctimas se convierten en seres raros. Sí.
Bueno, tiro las pistas.
O seres que cruje.
Que
crujen.
Una es algo que me llamó la atención una vez terminada la película, que es cuando dice que a la bruja esta la sacrificaron, la dejaron para que se muera sola en el bosque, porque unos niños la acusaron de que le sacó sangre.
Sí.
Eso se me hizo muy extraterrestre. En retrospectiva, después con todo el resto de las cosas. Lo que se saca de la pierna no parece un bicho humano, entonces quizás ahí, viste, tipo en Cloverfield, cuando estaba el monstruo gigante, había unos parásitos un poco más pequeños.
Sí, ¿viste?
¿No? Bueno, pensé en eso. Me pareció interesante una de las ideas de esto de que como que pierden la noción del tiempo. Y cuando se encuentran con
está
la pareja eso de los rednecks, sí, dice ellos, para ellos pasó 5 días y que no sale el
sol. Eso me pareció muy interesante. Que es cuando arranca el tercer acto, que se empieza a ir toda la mierda de golpe. Sí, me gustó mucho.
Y lo mismo que te mete ahí, decís, sí, posta, ¿hace cuánto que está?
Después, una vez que entran a la casa, también es un laberinto que se repite en las habitaciones. Y se me hizo como muy, muy también, muy ser de otra dimensión o ser extraterrestre, que afectan el... De nuevo, también en la primera película pasaba eso de que iban en una dirección usando una brújula para un lugar, sí, y terminaban en el mismo lugar que estaban antes. Como que warpean, ¿viste? Estos seres por ahí cambian el espacio-tiempo, ¿viste? Y lo afectan.
O sea, seguro que lo hacen, pero para mí es una bruja, no un extraterrestre.
Claro, para mí yo estoy seguro de que están esas pistas. Y después, de nuevo, cuando al final, cuando tipo está por terminar la película y ven como que pasa una luz por todas las rendijas del altillo, es un ovni, boludo, para mí.
¿Y si es una bruja extraterrestre?
¡Oh, por Dios!
Es que en realidad ahí me dispara la imaginación de que quizás las brujas, ¿viste? Lo que nosotros creamos como viste, la figura de la bruja, por ahí son seres de otros lugares. Ahí se te para todo, tipo, queda como tu trabajo mental, que por ahí son todas cosas que hacen estos seres casi sin darse cuenta, y que nosotros, para nosotros, es magia y brujería y yo qué sé. Pero bueno, me da mucha lástima que no haya empezado en eso, porque quedé tipo teniendo que explicarlo todo yo. Pero pensé que a alguno de ustedes se le iba a haber pasado por la cabeza.
Nos encantaría que en los comentarios nos cuentes y pensar lo mismo que si Fede. Alguien... Si Fede realmente acá es el que está
viendo cosas que no están. Nada, y después, igualmente, de verla, lo leí en otro lado, así que sé que no estoy solo. Bueno. Pero sé que es muy, sí, muy como que... muy sutil, muy el que lo agarra, y el que no, no.
Bueno, hablemos un poco del final de la película. Un momento que me resultó el más angustiante, estresante de toda la película, que literalmente tuve que dejar de ver la pantalla porque me estaba sintiendo muy mal, es cuando ella tiene que arrastrarse por ese túnel. Cuando se queda trabado, yo tuve que dejar de mirar la pantalla, ya me estaba sintiendo muy como loco.
Sí. Sí, es horrible lo que le pasa.
El clima que logran generar es...
Perdón que repita, que vuelva a lo de antes, pero habían dicho que habían encontrado unos túneles en la casa de alguien. Que no llegan a ningún lado. Cuando ves ese túnel, yo también pensé, eso capaz es algo que hace un animal raro.
Basta, Fede.
Bueno, qué sé yo, pero es otra de las cosas que si no tiene explicación, boludo. ¿De dónde salió? Sí, no, es una locura. Bueno, y después cuando termina saliendo del túnel y aparece el otro tipo y le clava la...
Oh, es muy... Sí, la navaja.
No, el final, boludo, es realmente cine de terror found footage de alta
cepa. Creo que la última vez que me sentí así de estresado y de mal físicamente fue con... Nightcrawler, que también tiene una escena
muy distinto, pero...
Muy distinto, pero es un clímax, así, por Dios, que termine.
Sí. No, es
a
muy
la,
fuerte.
A mí la parte del túnel ese abajo de la Tierra, me pareció eso, por Dios que termine, porque que es salga. Como, ya esto es tortura, esto ya no es cine, esto tipo, están jugando conmigo, o sea, esto ya es una mierda, loco. Paren esa imagen.
Sí, se pone, en un momento me se quiero, traba y se pone... Se
claro, pone... parar la montaña rusa, me quiero bajar, boludo. Tal cual. Fue.
No, es muy intenso. Mismo, es como también la cúspide creativa de la idea de haber hecho estos Bluetooth, estos headsets con camarita, que ahí pasa a ser una película en primera persona. Sí. De hecho, cuando se nota más cuando James, el pibe, entra a la casa, que parece un juego de primera persona.
Sí.
Que mira una puerta, mira otra, bueno, tiene que elegir unas, después sube una escalera, se da vuelta y se da cuenta de que está subiendo por segunda vez la misma escalera.
Sí.
Pero, ni hablar que los efectos especiales en ese momento seguramente está lleno de cortes, escondido. Obvio. Debe ser una pavada, pero quiero decir, está muy bien logrado.
Sí.
Como que se queda encerrado en esa habitación y se corta la luz, aparece una bruja, después se prende la luz de nuevo.
Cuando aparece la bruja es obvio, tipo, bueno, acá aparece la bruja, ahí apareció, listo. Era obvio que apareció.
Está contado.
Sí, eso era obvio que algo iba a pasar, no sé si eso en particular.
Esa aparición de la bruja me pareció muy tipo, bien logrado, pero bueno, muy cuando como obvio de terror.
Mirando...
Eso me encantó. Mirando eso me gustó rico. Mucho más.
Oh, Dios mío. Boludo.
Eso me gustó mucho más que la bruja.
Me acuerdo de que era una cosa cada 10 segundos que te hacía mal.
Sí, sí.
Fue muy intenso ese final. Me encantó, boludo.
Sí, para mí particularmente la parte del túnel. Esa parte me la voy a llevar por siempre.
Que aparte la parte del túnel también es medio gratuita, porque no es que termine en una madriguera o algo así. Sale claro. Por otro lado de la casa.
Es que a mí, yo insisto, lo que más me gustó de la peli es lo no terrorífico. Lo del túnel no es de terror. Eso puede pasar en una película de acción. En cualquier película puede pasar. Y sin embargo, tipo, lo sostienen durante 5 minutos y te meten la
mano. Bueno,
a
mí me hizo acordar a una película de terror que me encanta, que se llama El Descenso, que también era sobre unas pibas que hacían spelunking en cuevas. Y
sí.
Básicamente
¿hacían
eso.
¿Hacían qué, perdón?
Spelunking.
Ah.
Es un deporte. ¿Qué? Es una actividad extrema que es meterse en cuevas y cavernas y meterse por rocas.
Mirá vos.
Bueno, y también tenía eso de que por momentos decía Zuko van a salir de acá, están completamente atrapados. esto es mucho más efectivo. Y quizás es una de esas ventajas que te da el fan footage. Porque estás, sí, en, o sea, el, estás atrapado en ese túnel que decís, capaz no sale. Con ella, sos vos el que está ahí.
No, y también lo que es fuerte en ese momento es sostener el mismo plano quieto durante un rato y ver la desesperación en tiempo real.
Sí.
Porque sí, podrían haber puesto un plano más lejos, uno de acá, uno de allá. Y se empieza a cortar un poco el clima. Lo lindo de sostener un plano mucho tiempo es que sentís el tiempo real desesperante.
Eso da un toque de pie para hablar brevemente de los actores. Que estas son películas en las que decís, la han pasado re mal. Porque para llegar a ese nivel de poder emocionalmente llegar al terror y gritar y pasarla tan mal, o sea, no sé, es como una tortura hasta para el actor. Y esta gente lo logra, si bien, qué sé yo, ¿viste?
Más que nada por la duración de los planos.
Claro.
En una película de terror, a mí me da la sensación, más que en otras, te tenés que recontra entregar al guión, ¿viste? Sí. Porque quizás desde el punto de vista actoral, del desafío del actor, esto no es más difícil que, yo qué sé, el trabajo de un gran actor en una película como Magnolia, pero por decir algo, ¿viste? Sí. Por decir algo muy distanciado de esto. Pero aún así es algo tan físico que te tenés que entregar. Y yo creo que no habría tanta gente dispuesta a trabajar en estas películas por lo estresante que es y lo entregado que tenés que estar, si no fueran tan populares.
Claro.
¿Entendés? Sí.
El terror es uno de los géneros más populares del mundo.
Sí.
Es de lo que más vende.
Y es también de las películas que más relación tienen con lo que les lleva al estudio y lo que salen, ¿viste? Porque otro de los géneros más populares son las películas de acción o de superhéroes, pero salen...
Son mucho más caras.
25 veces más, y entonces es más complicado. Por eso hacen tanta película de terror, claramente.
Bueno, yo en general no soy gran fanático de las pelis de terror, básicamente porque la paso como el orto y...
Sí.
No es algo que me divierta mucho pasarla mal.
Sí, que encima eso, si la pasaste como el orto, es porque lo lograron.
Claro.
Es básicamente el objetivo, o uno de ellos.
Pero lo que me gusta más que nada de este tipo de películas, o no sé, The Witch, por ejemplo, que hicimos un podcast hace un par de meses, es que no son las pelis clásicas de terror, o no digo slasher precisamente, pero exorcismos, que hay pelis buenísimas de esos estilos, pero... A mí me gusta cuando son un poco más experimentales y cuando se sienten más independientes. Porque me parece que hay algo mucho más, no sé, profundo, efectivo en el terror cuando es independiente. Porque te sentís más despojado.
Sí,
cuando hay tanto efecto yankee caro, no sé, ya se ve que es una peli. No me asusta tanto para mí.
O cuando tiene un concepto copado. Por ejemplo, It Follows.
Sí.
Es una película medio convencional, porque son adolescentes y... Sí.
Pero también el hecho de que sea más indie me parece que le da otra frescura, le da otra cosa que... Te sentís que no estás protegido, es como...
También pasa lo que habíamos mencionado seguramente en It Follows y por ahí en You Are Next, que al ser tan popular este género sirve de semillero, sirve para que directores nuevos se muestren al mundo.
Y actores.
Y actores.
Sí, para mí está muy bueno cuando una peli de terror no tiene actores famosos. Porque tiene una cosa más todavía de este tipo se puede morir porque no es Leonardo DiCaprio.
Claro.
DiCaprio no se muere,
es
boludo.
Muy
es inmortal DiCaprio.
Sí, es parte de la joda y aparte también de esa forma es como una ventanilla para nuevos actores. Que sí, normal, muchas veces pasa que después los vemos en grandes películas cuando arrancaron en una peli de terror pequeña.
Como Johnny Depp.
Yo quería cerrar lo que dijiste vos, Santi, y el podcast también. Para decir que este año no vamos a ser los primeros en decir que está siendo un año interesante, más que de costumbre para las pelis de terror. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar de The Witch, que nos encantó, no solo por lo efectiva que era como una película de terror, si bien me acuerdo que para vos no había sido ni siquiera una película de terror.
No, para mí es un drama terrorífico.
Puede ser.
Pero bueno, dio uno de los mejores personajes
que hayamos tenido ese debate, implica que es una película muy interesante dentro del género, o no. Vimos la segunda parte de Conjuring, que es tan efectiva y buenísima como la primera. Vimos una película que no es de terror, pero casi, que es Green Room, que no se estrenó en el cine, pero sí estuvo en festivales. Y...
Sí, tiene capaz recursos del terror, pero es, más suspenso, supervivencia,
más
acción.
Suspenso. Y también en ese mix, pero más tirando todavía al suspenso, tuvimos Avenida Cloverfield 10. Tenía algunos elementos de terror. Lo mismo de Shallows, que al pasar durante todo, casi toda durante el día, uno está reticente de llamarla peli de terror, pero es, ¿no? Sí.
A mí me parece que también un hilo que las une a todas estas películas de terror es que por lo general son, por su presupuesto, pequeñas.
Sí.
Bueno, y Salvo El Conjuro, por ejemplo, que El Conjuro para mí es un oasis en el desierto, sí, de ese tipo de pelis de terror específicamente. Lo que me gusta de todas las que mencionaste, Fede, es que no son películas 100% fórmula terror, como sí lo es El Conjuro, pero El Conjuro es excelente.
Claro.
Sí. Y eso es lo que digo que me gusta más de este tipo de pelis, más indies, como si vos sales con una propuesta distinta.
Pero no, estamos diciendo algo que pasa en muchos géneros. Normalmente las películas que más llaman la atención de un género es porque tienen mezcla de otras cosas, tienen algo especial, no se quedan en los márgenes.
Por eso me parece que este fue un buen año más que para el terror, para pelis con terror.
Wow, acabas de hacer explotar mi cerebro.
De nada, Ale.
Bueno, para cerrar, creo que la mejor película de terror de este año, lamentablemente la dejamos pasar, se estrenó la semana pasada.
Sí, yo creo
que ya la anterior, que se llama No Respires, del uruguayo Fede Álvarez. El ahijado de Sam Raimi.
¿Por qué le dicen ahora Fede? ¿Qué tiene tanta confianza con él?
Se hace llamar así. Sí, a mí me pasa lo mismo. ¿Por qué? Es raro, pero se hace llamar así.
Como Guille del Toro.
O sea, en los créditos aparece Fede Álvarez.
Sí, sí, el Willy del Toro.
Y es una película excelente. La semana que se estrenó, que fue hace dos jueves, elegimos Star Trek Beyond, que estuvo más o menos. Y Ciudadana Ilustre, que fue una de las pelis más importantes de Argentina de este año. Y se nos pasó esta película que es excelente, boludo. Y de nuevo les quiero recomendar a los que no la hayan visto, que debe haber unos cuantos que la vieron, porque la rompió en la taquilla. Pero también ustedes que la vean en el cine, porque es muy intensa.
Sí, yo la semana que viene quiero ir a verla.
Muy diferente a esta que estamos hablando hoy. Y Vicky, nuestra escritora, escribió, a falta de podcast, escribió su opinión.
Es nuestra escritora, de nadie más.
Nuestra escritora personal.
La tenemos encerrada en el sótano.
Y fanática del género de terror. Y nada, está muy buena su opinión, así que si quieren pueden pasar y leerla.
Bueno, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chau.
Estúpidos humanos, la bruja.